CaixaBank es la entidad financiera más saneada de este país. Su presidente se llama Mario Fernández. Fue vicelendakari y, a pesar de su pasado político, no parece haber cometido los mismos errores que otros presidentes de bancos que han tenido que salir por patas. Mario Fernández entiende que un país serio, un país que aspira a crecer, a salir de la crisis, no puede basar su modelo productivo en casinos y ocio. Bueno, él en realidad lo ha llamado de otra forma.
A mí me parece que en el caso del gobierno español se debería hacer un esfuerzo importante para incentivar el crecimiento, probablemente en esta parte baja. Salvo un norteamericano que quiere montar una especie de casa de putas cerca de Madrid, nadie va a crear un día 2.500 puestos de trabajo.
Más allá los puestos de trabajo se van a crear. La evidencia del calificativo que ha utilizado para referirse a la ciudad de los casinos, quédense con el fondo de la reflexión y también de quién procede. Alguien que, insisto, no ha tenido que salir precisamente corriendo de un banco después de que el gobierno tuviera que acudir en su auxilio. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. No les vamos a engañar ni les vamos a suscitar una falsa euforia que ahora mismo al menos no ocupa la principal preocupación de los madrileños. Objetivamente esta tarde, bueno, hemos bajado a la calle, lo hemos hecho con un micrófono y hemos preguntado a la gente, a los ciudadanos, por Madrid 2020, por nuestras posibilidades y si es o no conveniente meterse ahora en este jaleo de organizar unos juegos cuando las cosas están como están.
Creo que sí, que ya la tercera va la vencida. Esperemos que sí.
Deberían decirnos que sí, ¿no? Yo creo que ya toca.
Pasará el corte, pero a ver si ya de una vez por todas lo conseguimos.
Me da igual, la verdad, sí.
Hacen otras cosas que necesitamos más.
Creo que ahora este país está para otras cosas que para Olimpiadas.
En esta carrera todos vamos con Madrid y seguro que esta ilusión irá en aumento si esta medianoche en Quebec pasamos el corte y comenzamos a asumir que estos juegos son para 2020, que muy mal se tienen que poner las cosas para que entonces no hayamos salido de este profundo bache económico. Madrid puede y Madrid debe. Tres intentos son demasiados. Es hasta cierto punto lógico que en la calle reine cierta frustración por los tropiezos anteriores, pero unos juegos son unos juegos. No son ni casinos, ni ruletas, ni puros. Y el que trate de comparar unos juegos con la cosa esta de Adelson se confunde. Esta es una oportunidad para relanzar una ciudad, para renovar infraestructuras y para recordarle al mundo que estamos aquí hoy y en el año 2020, porque algún día habrá que levantar cabeza. Y esto no es una prueba de orgullo madrileño ni tampoco de nacionalismo centralista. No lo es. Esta ciudad, esta comunidad lo ha intentado tres veces. Hemos aprendido de los errores. Hemos dado muestras de tener una gran capacidad para organizar grandes eventos y gestionar situaciones de crisis. Y aunque esta vez la candidatura es mucho más austera y la euforia honestamente está por los suelos, Madrid se merece más que nunca organizar sus Juegos Olímpicos. Espera de lo que ocurra esta próxima medianoche y que les vamos a contar naturalmente aquí en la SER en directo en El Larguero. Vamos a resumir ya la crónica del día en Madrid arrancando por la respuesta que le ha dado Esperanza Aguirre esta mañana a esa pregunta de si tiene previsto o no, o si tiene previsto entre sus recortes bajar el sueldo de los empleados públicos. Y también en la parte que le corresponde naturalmente a la comunidad. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, mañana jueves empezaremos a salir de dudas sobre la nueva tanda de recortes que prepara la presidenta madrileña. El Consejo de Gobierno va a estudiar de hecho un informe del responsable de Hacienda cuyos detalles no ha querido avanzar hoy Esperanza Aguirre tras haberse reunido con el comité de dirección de su partido. De momento lo único que sabemos es que ella se inclina por reducir el sueldo de los altos cargos políticos sin descartar tampoco una rebaja salarial a los funcionarios madrileños.
Tengo pensado poner en duda todos aquellos gastos que viene haciendo la comunidad autónoma. Yo, como Sócrates, vamos a plantearnos todo, todas las partidas, absolutamente todas, empezando por los propios sueldos de los cargos políticos, que ya han bajado mucho. El mío, por ejemplo, es el 17% más bajo ahora que lo que era en el año 2008, me parece, ¿no?
Además del Consejo de Gobierno y de las aspiraciones olímpicas para Madrid 2020, el jueves será también un día decisivo para el futuro del Colegio de Médicos de Madrid. Son casi 40.000 y aunque tradicionalmente solo votan 2 de cada 10, los comicios vienen marcados esta vez por el conflicto que mantiene la Junta Directiva saliente con la correduría de seguros Uniteco y los supuestos apoyos a la candidata Sonia López. A los comicios acuden 6 aspirantes, a 4 de los cuales podemos escuchar son Miguel Ángel Sánchez Chillón, Miguel García Ladilla, Guillermo Sierra y Juan José Díaz Franco.
Recortar en materia de sanidad debería ser lo último o lo penúltimo que se debe hacer. El colegio debe defender de manera contundente los intereses de los médicos y yo creo que no estamos dispuestos a sufrir más recortes en nuestra actividad profesional.
No podemos defender ninguna iniciativa que disminuya la calidad asistencial.
A lo mejor hay que adelgazar un poco la estructura administrativa del Estado que está sobrecargada, que está duplicada. Yo creo que los médicos, como cualquiera, lo primero que vemos es ¿y a los demás qué? ¿A nosotros esto y a los demás qué?
Claro que para controversia nada mejor que la que ha montado la presidenta madrileña pidiendo la suspensión de la final de la Copa del Rey si hay pitos contra el himno de España y que se celebre otro día a puerta cerrada. El lehendakari Patxi López le ha pedido por carta que retire sus palabras, contribuyendo así, dice, a la sensatez y a la serenidad que debe rodear el partido de este viernes. Momentos antes, Aguirre defendía su derecho a expresarse en libertad.
No dije nada que tuviera acordado en el partido, ni no, sencillamente lo que pensaba. Hay quien dice que es que claro, que no debía haber dicho lo que he dicho y que hay que amparar la libertad de expresión de quienes quieren hacer pitadas o bueno, espero que amparen también la mía.
Por cierto, que el ministro del Interior ha dicho que está en absoluto desacuerdo con la resolución del TSJM permitiendo una manifestación ultra horas antes de esa final de la Copa del Rey entre las plazas de Alonso Martínez y de Chamberí. Jorge Fernández Díaz confirmaba además que su departamento está estudiando la posibilidad de que sean los clubes los que asuman el coste de la seguridad de los partidos de fútbol. Y terminamos recordando que la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSOE para que el Café Gijón sea declarado bien de interés cultural. Todos los grupos han estado de acuerdo con esta iniciativa, que puede servir de paso para que este establecimiento, único en su género por tradición e historia, pueda, Javier, evitar el cierre de su terraza en el Paseo de Recoletos.
Gracias, Felipe. Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Vamos con la información de servicio. Conexión en primer lugar con la DGT. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en el barrio de La Fortuna y en Pozuelo, sentido A5. También tenemos dificultades a esta hora en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30, de entrada y de salida. Hay también dificultades en San Fernando y a la altura de Torrejón de Ardoz. También hay problemas en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto. En la A6 también problemas entre la Florida y Majadahonda en ambas direcciones. Y circulación intensa en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos.
Y en las calles de la capital y en la M30, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Tarde complicada, más complicada que otros días en la zona de Las Ventas, donde todavía quedan retenciones y también con circulación lenta en otras vías de distribución, como pueden ser la calle de José Abascal, los tramos céntricos del Paseo de la Castellana. Una circulación muy activa en la entrada por Moncloa, por el Arco de la Victoria, para enlazar con la calle de la Princesa, y además en la M30 también esta tarde hay dificultades intermitentes en el recorrido norte-sur, Manoteras a Puente de Ventas, en la zona del Nudo Norte y también por el área del Nudo de Puerta de Hierro para enlazar con San Pol de Mar.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Mañana calor. A mediodía máximas por encima de los 28 o 30 grados en el centro de la ciudad y el cielo un poco nuboso. Solo crecerán nubes de evolución en la sierra que no van a conseguir dejar precipitaciones de importancia. Un tiempo, por tanto, muy tranquilo y cálido también de madrugada, con mínimas que en el centro de la ciudad rondarán los 15 grados.
Y nos queremos acercar también a la Plaza de Neptuno, que es el lugar en el que se va a celebrar esta tarde-noche una manifestación fiesta, protesta también convocada por los sindicatos contra la reforma laboral. Su voluntad era manifestarse frente al Congreso de los Diputados, pero eso no lo ha permitido la delegación del Gobierno, así que el acto se ha trasladado ahí abajo a Neptuno, donde está nuestro compañero Javier Torres. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, Javier, estamos cerquita, muy cerquita de la iglesia del Cristo de Medinaceli, y ahí se suelen hacer muchas vigilias. Uh-huh. Bueno, aquí va a haber una que no va a ser precisamente religiosa. Mañana se debate en comisión del Congreso de los Diputados, una comisión que tiene potestad legislativa, la reforma laboral. Es decir, si esa comisión aprueba la reforma laboral será enviada al Senado para que a su vez la tramite. Entonces, contra esa reforma laboral que han clamado y han protestado los sindicatos, van a hacer una vigilia en la que van a participar no solo los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras a nivel nacional y regional, sino también asociaciones vecinales de defensa de la educación y sanidad pública, el Foro Social de Madrid, asociaciones de gays y lesbianas, artistas, escritores, periodistas, actores. Eso es lo que va a suceder aquí a partir de las 10 de la noche. Si me giro, puedo ver que a la entrada de la carrera de San Jerónimo ya haya apostado lo que nosotros llamamos, los viejos llamamos, dos lecheritas, que son dos furgonetas de la Policía Nacional. Y tengo la impresión, es una impresión, porque ahora todavía es pronto, son las 7:15 de la tarde y el acto no va a comenzar hasta las 10, tengo la impresión de que esa carrera de San Jerónimo se va a llenar de lecheritas, que va a prácticamente imposibilitar el paso a nadie. Te diré otra cosa. Ahora mismo, hasta hace poquito, hasta que ha llegado la Policía Nacional, había un músico callejero, un oboe, que ha estado tocando una canción que era el American Way, esa de unos anuncios de cigarrillos, seguro que lo sabe todo el mundo, pero también ha estado interpretando La Cucaracha. La Cucaracha no se puede levantar. Bueno, no sé si esto tiene algo que ver. Y bueno, por cierto, la temperatura que marca el termómetro aquí en la parada de autobús es de 28 grados. No sé si esa temperatura va a subir esta noche, visto que este fue el escenario de hace,
un año. Seguro que sí, Javier. Seguro que sí, Javier. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Son las 7 de la tarde y 17 minutos. A la vuelta, Madrid 2020.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASIK
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Blanca Garelli y Marisol Bello. Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida. Porte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:20. Ya estamos aquí con Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Pedro Fernández. Pedro, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Y con Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quiero decir que no hemos elegido precisamente a los contertulios con mayor espíritu olímpico, o al menos defensores de Madrid 2020, pero bueno, nos ponemos ya con lo último de estas horas importantes, decisivas para el futuro olímpico de esta ciudad.
We'll be right back.
apenas 5 horas vamos a saber si ese sueño olímpico se rompe o no, si Madrid pasa de ser una ciudad aspirante a convertirse en ciudad candidata. Sumamos a esta mesa de La Ventana de Madrid a nuestra compañera Esther Redondo. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, en Quebec, la delegación madrileña se encuentra ya en el centro de convenciones en el que se va a anunciar a eso de las 12:30 hora española las ciudades que pasan este corte. Bueno, objetivamente se tienen que poner las cosas muy feas, muy negras, ¿no?, para que no pasemos.
Sí, desde luego muy negras. Esa sería la noticia realmente, que Madrid no pasara este primer examen. Pero las expectativas hay que decir que son muy buenas y que se confía plenamente en superar la prueba sin problemas. La delegación madrileña, como decías, está ya instalada en el centro de convenciones de Quebec. Es el punto informativo del día de hoy, porque en este centro dentro de 2 horas se reúne la ejecutiva del Comité Olímpico Internacional para debatir qué ciudades aspirantes pasan a la final y qué primera puntuación se les da tras haber analizado el primer cuestionario que han tenido que completar las aspirantes. Ese centro de convenciones es ahora mismo, Javier, una olla en ebullición, donde se pueden ver ya las primeras prácticas del lobby que los miembros de cada delegación ejercen en los miembros del Comité Olímpico Internacional. La alcaldesa lleva todo el día entregada a esta práctica, con contactos informales y reuniones donde vende las bondades del proyecto.
Y desde luego hemos tratado de transmitir que la situación económica de Madrid y España es un acicate para nosotros. Los juegos supondrían una mejora de la economía española y una gran ilusión para la gente joven y para el fomento del empleo entre los jóvenes.
Un proyecto, el de Madrid 2020, que Ana Botella presenta como compacto, que abarata costes y que cuenta ya con el 78% de las infraestructuras necesarias para celebrar unos Juegos Olímpicos.
Madrid cuenta, Esther, con la experiencia, pero también con el pero de la crisis, que aquí golpea con fuerza. Pero insisto, la gran ventaja son nuestras infraestructuras y en cuestión de seguridad también el habernos librado, ¿no?, de la amenaza terrorista de ETA. Esther, los rivales no son mancos tampoco. ¿A quién se teme más y sobre todo quién se puede caer en esta primera ronda?
Bueno, junto con Madrid, 4 son las ciudades que aspiran a estar en la final de Buenos Aires: Tokio, Estambul, Doha y Bakú. Madrid figura como una de las favoritas junto a Tokio. Tiene en su haber sobre todo la experiencia y a su favor también la llamada rotación de continentes, una norma no escrita pero asumida por el COI. El hecho de que no haya en este proceso una candidatura africana apuntala la idea de que la elección final va a recaer en una ciudad europea. Sin embargo, hay que decir que Madrid tiene claramente un talón de Aquiles, la situación económica. Aunque la delegación madrileña está dispuesta a hacer de la necesidad virtud, ya escuchábamos a Ana Botella, y en sus contactos está vendiendo ya la idea de lo importante que sería para la economía de nuestro país un acontecimiento de estas características. La candidatura de Tokio es muy potente, reconocen todos, pero tiene 2 puntos en su contra. Por un lado, que ya ha sido designada para los Juegos Olímpicos del 2018 la ciudad coreana de Pyongyang. Asia, por tanto, podría quedar descartada. Y por otro, se percibe cierto miedo, hay que decir, en algunos miembros del COI al tema de los terremotos después de lo que ocurrió en la ciudad japonesa el año pasado. Estambul también repite como aspirante, aunque también ha presentado para ese mismo año, para el 2020, candidatura a la Eurocopa de fútbol. Doha, en Qatar, tiene la complicación de que su propuesta de celebración de los Juegos es para el mes de octubre de ese año, mes que coincide con las competiciones profesionales de varios países, con lo cual pues sería un lío. Además, nos dicen que los miembros del Comité Olímpico Internacional tendrán en cuenta las altas temperaturas que tiene la ciudad en esa fecha, temperaturas poco adecuadas para los deportistas. Bakú, finalmente, es la candidatura más floja, según las fuentes consultadas, es capital de Azerbaiyán y presenta una economía emergente, pero nos dicen que poco desarrollada para hacerse cargo de unos Juegos Olímpicos. La sensación, Javier, en estos momentos, en el centro de convenciones, es que ni Doha ni Bakú pasarían este primer trámite.
A ver qué ocurre. Esther, gracias.
Hasta luego.
Un saludo. Son las claves ahora mismo: entusiasmo, ilusión. Vamos a irnos en directo a Quebec, donde tenemos 6 horas menos, es decir, allí debe ser como la 1:25 de la tarde. Nuestro primer contacto allí es alguien que conoce bien el mundo del deporte y que además está muy implicado en esta aventura olímpica madrileña. Jaime Lisabeski, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Vaya, ese es un teléfono que se ha cortado ahora mismo, el de Jaime Lisabeski. Estas son las cosas del directo y las cosas que ocurren cuando uno llama a Quebec.
Pues sí,
oye, creo que un país más desarrollado, Canadá, con la telefonía, Pedro.
Bueno, parece que es más desarrollado, pero ya ves lo que ocurre, ¿no? Bueno, que se cortan también las llamadas como aquí. No hay. Lo que pasa es que allí, como son 6 horas menos, a lo mejor creían que iba a conectar a las 7:30 de la tarde, Javier.
Que lo hemos cerrado con él, que iba a ser a la 1:25 de la tarde.
Esperemos que no sea por falta de pago en la línea.
No, hombre, no. Jaime Lisabeski, creo que ahora sí está el teléfono. Jaime Lisabeski, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora sí hemos logrado conectar con el portavoz
municipal.
Sí, se
estaba oyendo, pero se ha cortado de pronto.
Bueno, estas cosas ocurren. Estamos a muy poquitas horas. Todos estamos un poquito tensos, un poco nerviosos. Entiendo que manda la prudencia, que además el COI es un organismo bastante opaco, difícil de entender. Es decir, básicamente, puede ocurrir una cosa y puede ocurrir la contraria, pero por su experiencia, la que apelamos además, ¿cómo lo ve? Desde aquí, en principio, parece bastante difícil que nos puedan tumbar ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que hay un cierto grado de tranquilidad, ¿no? En el sentido que si Madrid ha pasado las dos primeras veces el corte sobradamente, puesto que no ha habido grandes cambios, yo no creo que Madrid vaya a caer. Yo creo que se puede jugar uno lo que quiera que Madrid pasa, ¿no? Y aquí la duda es un poco si van a pasar las cinco, si pasan tres, y la reflexión que oí ahí de Bakú y Doha, pues es verdad, hoy estaba en los mentideros aquí olímpicos, uh-huh. Se comentaba siempre oficiosamente que en principio pues pasarían tres, pero luego decían otros, no, pero a lo mejor pasan tres más Doha, y otros no, pero igual pasan las cinco. No lo sé, porque eso también tendrá su importancia, ¿no?
Ah.
Ahora bien, lo que hoy realmente importa es que es pasar, porque si no pasas ya no puedes jugar la final, ¿no? Pero yo creo que Madrid sí va a pasar.
Además, todo esto tiene mucho de negociación. Ana Botella, la alcaldesa, se estrena en esto. Gallardón y usted ya tuvieron un par de experiencias, digamos, similares. ¿Está siendo para ella, para Ana Botella, complicado conocer, familiarizarse con este mundo olímpico? ¿Está funcionando bien la delegación española?
Hombre, yo tengo que decir que lógicamente no es lo mismo las personas que antes, o sea, Gallardón, que conocía, que había estado dos veces, pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo pues positivo, y la propia alcaldesa se ha entrevistado con bastantes miembros del Comité Olímpico Internacional, y bueno, yo creo que estamos haciendo los deberes razonablemente bien. No es menos cierto que aquí, no nos engañemos, lo que se hace es sembrar para recoger, porque esto es una evaluación, llamémosle técnica, que evidentemente tiene también su componente política o su componente de decisión más allá de lo técnico, pero las notas ya están puestas. Aquí lo que se trata ahora es como las notas de selectividad, ¿dónde cortamos? Pasan las cinco, pasan tres, etcétera. Yo creo que vamos a estar entre los tres primeros y por lo tanto pasaremos. Y lo que se haga ahora, las reuniones que tengamos o que se tengan o con quien se hable, etcétera, pues yo creo que es un poco pensando más en el futuro, en ese septiembre de 2013 que en Buenos Aires se decide quién es la sede olímpica, ¿no? Mi impresión es, con toda la gente que ha hablado, miembros del Comité Olímpico Internacional, etcétera, que lo dan por hecho, que Madrid va a pasar, pero bueno, a lo mejor hoy por la tarde aquí, por la noche en Madrid, nos llevamos una sorpresa agradable que yo no me creo, vamos.
Ojalá no.
Que Madrid va a pasar y
punto. Ojalá no. Lo decíamos
seguro,
antes.
Seguro
señor Lisabeski, Madrid tiene la experiencia. Es casi una cuestión de justicia, ¿no?, que estos juegos vengan para acá. Hay quien cuestiona el momento, pero objetivamente, bueno, parece más complicado organizar los juegos, no sé, por ejemplo, de Londres, ¿no?, en pleno tornado económico que vivimos ahora mismo, que los juegos de 2020, que en teoría y muy mal se tienen que poner las cosas para que todavía sigamos metidos en este tsunami, ¿no? Claro, esto en la calle cuesta entenderlo, en cualquier caso, ¿eh?
Sí, no cuesta mucho, y a mí personalmente y al grupo de socialista, Partido Socialista, le costó dar un paso al frente en el apoyo a la candidatura. Pensamos que al final, ya que se había invertido tanto dinero, ya que tenías, entre comillas, tantas papeletas para la rifa, y no es despreciar a nadie, y menos al Comité Olímpico Internacional, hacer un pequeño esfuerzo más inicialmente, en el que lo único que tenías antes de saber la decisión era registrarte, merecía la pena, ¿no? Uh-huh. Por el esfuerzo que se había hecho. Ahora queda, y sobre todo con el punto de partida de que no se iba a gastar ni un solo euro más en infraestructuras hasta que Madrid fuera sede olímpica, y no se gastaría sino la sede olímpica. Es que tenemos infraestructuras en Madrid que están, como digo yo, pendientes de destino, como es el centro acuático, la propia caja mágica. Habrá que buscarle una vocación más allá de la presencia de una escudería ahí temporalmente. Claro, es un proyecto que está construido al 75%, y yo creo que merecía la pena aprovechar ese esfuerzo porque estaba muy orientado al tema olímpico, y yo creo que esta es una oportunidad. Pues no sé si era la última, pero a corto plazo pienso que posiblemente sea la última, y en ese sentido yo creo que merecía la pena. Pero es muy difícil también, o complicado a veces, explicar a los ciudadanos que están pasando una situación muy fastidiada y que tenemos un paro tremendo, el que se tome una decisión de esta naturaleza. Pero repito, no se va a gastar un euro. Es cierto que se gasta algo de dinero que esperamos de luego sacar del sector privado en la promoción de la candidatura, pero no es menos cierto también que ahora es más corto el tiempo, es menos tiempo, ¿no? Pero cuesta a veces entenderlo. Yo creo que al final, si Madrid es sede de los Juegos Olímpicos, como decías muy bien, hombre, en el 2020 alguna vez tendrá que acabar esta situación tan terrible que tenemos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad para intentar, no es que sea el maná universal de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y me interesa mucho más que Madrid vaya desde el punto de vista económico, basándose en esa economía productiva, en la I+D, etcétera, etcétera. Pero es una buena oportunidad. Y si sale, yo espero que al final, con el paso del tiempo, se valore positivamente la decisión que tomamos. Ahora lo que toca es intentar ganar esta carrera, y en eso estamos haciendo lo que podemos.
Señor Lisabeski, una última cuestión y le liberamos ya. ¿Qué plan tienen para las próximas horas? ¿Dónde van a seguir ese momento?
Pues ahora aquí son la 1:30 de la tarde. Ahora pues comeremos algo. Y luego, dentro de 5 horas ya se dará el resultado. Hemos quedado pues una hora antes para entrar ahí junto a la delegación, o 3/4 de hora antes, y punto y final, ahí está todo hecho. Ahora estás esperando pues las notas, ¿no? Y luego pues bueno, pues habrá un encuentro con ahí algunos periodistas por aquí, que han venido a España, y bueno, pues agencias también que tienen presencia aquí en Canadá, etcétera, y bueno, pues habrá un encuentro con toda la gente. Tenemos 3 presidentes de federaciones internacionales, o 2 presidentes de federaciones internacionales, que son miembros del COI, 1/3 que no es presidente, que es el hijo de Samarán, Juan Antonio Samarán, que también está aquí. Hay un buen núcleo español, ¿no? Dentro del propio Comité Olímpico Internacional tendremos pues un encuentro con ellos a las 8 de la tarde, hora de aquí, una vez que sepamos el resultado.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Jaime Lisabeski, desde aquí, desde Madrid, enviamos toda la energía positiva posible para que pasemos este corte, y ojalá la próxima entrevista la hagamos ya en Buenos Aires. Bueno, la haremos antes, pero seguro que por cuestiones olímpicas y en un momento de tensión así, seguramente que ya en la cita de Buenos Aires. Un saludo y muy buenas tardes desde Madrid.
Vale, muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias.
Vamos a seguir en Quebec, ¿eh? Porque uno del centenar de miembros que tiene el Comité Olímpico Internacional es madrileño. De hecho, es el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, y quizá él nos pueda explicar cómo funciona esto del COI, qué les gusta, en qué se fijan, cómo se hace este primer análisis, este primer examen. Pachi Perurena, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, le pregunto, ¿cómo se convence al COI de que una ciudad es la mejor? Porque no parece que solo influya el proyecto y la documentación que se aporta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el primero, siguiendo los distintos pasos, tenemos que pasar el día de hoy para ver qué ciudades...
Vamos a hacer tenemos una comunicación realmente mala, Pedro, vas a tener razón al final, que los problemas canadienses con las comunicaciones son serios. Vamos a intentar llamar otra vez a Pachi Perurena. Tremenda la línea.
Pues sí, fatal. Sí, ya has visto que no solamente es que no se pague mucho, es que también están más retrasadas en Quebec que aquí en Madrid. Porque muchas veces despreciamos los avances tecnológicos que tenemos los españoles, pero no están tan mal. Si entramos en detalles.
No, si no miras la factura, algunos son estupendos.
Bueno, os pregunto rápidamente, hacer una reflexión rápida, que estamos recuperando la llamada con Pachi Perurena.
Sí.
Ya sé que no sois precisamente los más convencidos con esto del olimpismo. No,
yo sí que me gusta.
Ahora te mides, Alfonso, que ya verás tú.
No, yo estoy, vamos, yo, perdonadme, yo suscribo una por una la palabra de Jaime Elizabeth.
Menos mal que estoy yo.
A lo mejor es que he creado dudas, pero siempre me he manifestado a favor de Madrid.
Sí, yo sabía que ibas a estar los dos de acuerdo.
¿Sabes qué pasa? Que hemos invertido mucho dinero, Moncho. Ya se ha invertido.
Bueno, han invertido ellos, ¿no? Sí,
bueno, no te creas. Lo
con nuestro dinero. Claro. De nuestro bolsillo.
Pues ahora un poquito más. Mira, ahora que estén unos señores ahí en Quebec pasándoselo estupendamente y que luego...
No, pero Moncho, bueno,
el Comité Olímpico Internacional, como está demostrado, porque es uno de los organismos más corruptos que existen en este planeta. Eso me parece que es obvio. Vamos,
sí, nadie te lo discute. Pero nuestra delegación española no creo que esté en eso.
No, yo no digo que la delegación sea corrupta, digo que si el organismo es corrupto y hay que convencer a un organismo corrupto, pues será dándoles de comer, de beber, invitándoles a algo, llevándoles a algún sitio, que es lo que hacen siempre, se pasearán por todas las sedes olímpicas. Tenemos experiencia, yo creo que se habrá hecho.
Les hemos invitado a todos muchísimas veces y seguiremos pagando.
Fíjate, somos la ciudad de las que se presentan quizá que tenga el mejor transporte urbano e interurbano. la mayor número de plazas de hoteles. No me quiero confundir, Alfonso, Javier y Moncho, no me quiero confundir. Mejor transporte, mejores hoteles, mejores servicios, mejor seguridad. En fin, incluido lo de nuestro amigo, que la seguridad de los clubes la van a pagar los aficionados.
No, pero mira, y hay una situación que se dio, lo recordaréis seguro todos, en el año 2012, cuando el señor este de Mónaco, ¿cómo se llama?
El rey.
El señor este, sí.
Cuando dijo que los españoles...
Dijo lo que dijo y preguntó lo que preguntó.
El que viene a cazar a las fincas de Extremadura.
El que tumbó en su día los Juegos Olímpicos de Madrid. Básicamente, bueno, cuando ese señor dijo lo que dijo, ese problema ya no lo tenemos, afortunadamente.
Lo de ETA, efectivamente, ya no lo tenemos, ese problema. Es decir, que tenemos ahora mismo una situación ideal con la recuperación económica que va a haber a partir del 2014-2015
o 2018, da igual.
Bueno, es igual, en el 20 ya no la tenemos. Entonces, bueno, a partir de ahí se puede hacer.
A ver qué tenemos. A mí, la verdad, además, que son 8 años, que no sabe. Es que imagínate hablar de lo mismo hace 8 años, no había ni crisis.
Tenemos otra vez a
comer. Vamos, se planteaba en algo totalmente diferente. Yo no sé lo que va a pasar. Evidentemente, entusiasmo no tengo. Si yo tuviera que elegir una ciudad olímpica, elegiría Madrid. Pues suponiendo que algún beneficio podrá caer del invento. Pero desde luego, ni me pidáis que me entusiasme ni con la sede madrileña, ni sobre todo con la llamada causa olímpica, donde se cambió el famoso eslogan aquel de lo importante no es ganar, sino participar, por lo importante no es ganar, sino participar en las ganancias, que es de lo que se trata.
Qué malo eres.
Dejarme un segundo, que creo que hemos recuperado ya la comunicación con Pachi Perurena. Tocamos madera a ver si la comunicación telefónica es ahora mejor. Pachi Perurena, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A ver, creo que sí.
Bueno, un poquito mejor. Algo lo hemos mejorado, ¿no? Le preguntaba antes que cómo se puede convencer, ¿no?, a un organismo como el COI de que una ciudad es la mejor, ¿no? ¿Qué se puede aportar, además del proyecto, de los datos, de la documentación y de un montón de infraestructuras que, en el caso de Madrid, muchas de ellas están ya, por ejemplo, finalizadas?
Bueno, yo creo que lo primero hay que saber, después de esa tarde a las 6:30, qué ciudades son las que quedan para disputar en septiembre la candidatura del 20. En función de que pasen las 5, pasen las 3, el planteamiento es distinto. O estamos hablando de planteamiento de lo que son el movimiento olímpico, es decir, el legado de la ciudad, el voluntariado, el equipo nacional, o estamos hablando de otros temas como son la parte económica, ¿no? Entonces yo estoy confiado, o casi seguro, que es posible que seamos tres ciudades, y las tres ciudades, entonces tenemos que buscar una estrategia ya compleja, porque afecta a continentes. No es lo mismo convencer a los africanos respecto a que es mejor que sea Madrid respecto... Tienes toda una serie de intervenciones, pero yo creo que estamos un pelín o un poco mejor situadas, porque somos tres miembros y los que podemos intentar convencer a nuestros colegas de que ahora la tercera Madrid es la que realmente tiene potencial para hacerlo. Yo creo que somos el mejor proyecto, el proyecto más condensado, y que está más dentro de lo que es el movimiento olímpico, porque estamos demostrando que se puede hacer sin lobbies ni de grandes empresas. El proyecto presentado en Moscú fue valorado por todos como el mejor proyecto y no estaba hecho en casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que convencer es eso, es el objetivo. Es decir, que estamos volviendo a las raíces del movimiento olímpico, que es hacerlo con la gente del país.
La decisión, lo hemos repetido por activa y por pasiva, la vamos a conocer aquí en España en torno a las 12:30. Hoy podrían llegar a pasar todas, aunque no sería lo normal, ¿no? El corte lo marca en realidad. Nota, ¿no? No es que pasen ni tres, ni dos, ni cuatro.
No, simplemente hay una valoración, hay una encuesta de unas 100 y pico páginas, muy detalladas. Es una valoración puramente técnica. Uh-huh. El que pasa significa que está en condiciones de poder hacer unos juegos técnicamente. Luego vienen otras valoraciones, pero la valoración de hoy es técnica y no significa ni quedar la primera ni quedar la última, significa nada. Río pasó por los pelos y ganó, entonces eso no. Y nosotros teníamos la máxima valoración en el 12, una de las máximas, y nos quedamos en semifinales. Yo creo que no. Madrid, la ventaja que tiene es que estuvo por un voto en semifinales, estuvo en finales, y yo creo que que si lo hacemos bien, tendremos los juegos en el 20.
Uh-huh. ¿Y Madrid es una candidatura, entre comillas, simpática para el COI?
Sí. Primero, yo he hablado con mis colegas, una ventaja importantísima que tiene, aparte del run-run, de la economía, no la economía, es que nosotros tenemos una garantía con las federaciones, porque aquí lo que estamos reunidos ahora son los miembros del CIO de las federaciones internacionales. No hay ni una sola federación que no haya hecho un mundial en España. Entonces conocen la capacidad organizativa que tiene España y Madrid en cuanto a eventos de alto nivel.
Por lo tanto, ellos tienen plena confianza y es una candidatura simpática. Si no tenemos, en ese terreno no tenemos ningún problema.
Bueno, pues Patxi Perurena, insisto, desde aquí enviamos los mejores deseos para esta candidatura y que haya suerte y que lo podamos celebrar. Un saludo.
Muchísimas gracias. Espero mañana poder comentar claramente con las ciudades que queden cuál va a ser nuestra estrategia a seguir.
Venga, hasta luego. Gracias. Vamos a recordar que este no es el primer intento, ni mucho menos, que ya hemos tenido tres intentos relativamente recientes, 2012, 2016 y ahora 2020. Las dos últimas intentonas, bueno, nos han dejado alguna que otra cicatriz, pero bueno, lo pasamos mal, pero desde luego merece la pena volver a intentarlo. Vamos a recordar qué ocurrió entonces, lo vamos a hacer con Lucía Taboada.
Tras la lejana experiencia de 1972, hubo que esperar hasta el año 2000 para que Madrid retomase el impulso olímpico de la mano de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardo.
Llega un momento en el que a uno solamente le sale del alma decir gracias. Este es un proyecto de toda España, pero que surge en Madrid.
En mayo del 2004, el Comité Olímpico Internacional designaba a Madrid como ciudad candidata a los Juegos Olímpicos de Verano del 2012, en competencia con París, Londres, Nueva York y Moscú.
Madrid es un gran proyecto olímpico. Un gran proyecto olímpico para un gran país, España.
Madrid reclamaba su lugar.
Madrid te llama.
Madrid en el perfecto historia.
Yo quiero estar con el equipo ganador. Madrid 2012.
La decepción llegaría en julio del 2005, cuando quedaba eliminada en tercera ronda y los juegos se los llevaba a Londres.
Madrid no participa de la próxima ronda.
Un año más tarde, con la lección aprendida, el pleno del Ayuntamiento de Madrid respaldaba por unanimidad la candidatura olímpica del 2016.
Les vamos a trasladar una serie de sentimientos que yo estoy absolutamente convencido que les van a convencer. Y además creo que esta vez sí, los juegos vendrán a Madrid.
Era la candidatura de las corazonadas.
Tengo una corazonada.
Y yo también.
Tengo una corazonada.
El respaldo de la ciudad era total. Madrid será una fiesta.
Madrid está preparado para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016. ¡Madrid, gracias!
Pero la cenicienta Río de Janeiro se convirtió en la reina.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Río de Janeiro.
El sueño olímpico continúa ahora con Madrid 2020.
Pero eso no va a pasar, Pedro, ya te lo digo yo. No, no va a pasar, que no.
Espero que no. 2020, además, fíjate, es una cifra redonda muy bonita, 2020, que puede ser un año precioso para que Madrid sea la capital olímpica mundial y aquí recibamos a todos los que quieran venir a ver las Olimpiadas y a ver nuestra ciudad, que tan bonita es y tan turística.
Alfonso, te pido una reflexión rápida ti y a Moncho y nos vamos a publicidad.
Muy rápido. Yo creo que la comunidad olímpica le debe una Olimpiada a Madrid y que puede ser un relanzamiento no solamente para la ciudad, sino también para toda España. Una de las cosas, además, que más me ha emocionado, entre comillas, es que otra vez, por tercera vez consecutiva, los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, van de la mano en este empeño. Y el único pero, si es que se le puede poner un pero, es que, caramba, que vaya a ser Ana Botella la alcaldesa que se lleve la Olimpiada, pues me preocupa un poquito.
Bueno, yo la verdad es que de entrada diría eso de palabra, lo fiáis. El año 2020 yo no sé si existirán las Olimpiadas. Sí, bueno, no sé lo que existirá. Realmente es para mucho tiempo, estamos haciendo cálculos para mucho tiempo. Y lo único que puede ser es, bueno, si nos dan ahora la candidatura olímpica, pues a ver si entonces volvemos a resucitar la burbuja inmobiliaria en Madrid y empezamos a construir y a crear puestos de trabajo y a hacer obras públicas.
Y a lo mejor no nos hacen la flota.
Nos traemos Las Vegas.
Y a lo mejor va a quedar reflota con todo esto.
Pero a mí lo único que me interesa del tema son los posibles beneficios que Madrid como ciudad puedo obtener de ello. Desde el punto de vista deportivo, olímpico, entusiasta, etcétera, etcétera, por favor, de verdad, un día lo discutiremos con más profundidad, pero es imposible entusiasmarse con el espíritu olímpico porque es un espíritu absolutamente mercenario y degradado.
8:45, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y a la vuelta les vamos a hablar de las elecciones al Colegio de Médicos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC...
Está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Leifam Jamones y Embutidos en Getafe, Hotel Princesa de Éboli Pinto, Humanauto en Humanes de Madrid.
Troc.com, su supermercado de segunda mano en Parla. Entrada Parla Norte.
Uf, está la cosa difícil.
Bueno, yo para ganar un poco de dinero extra he ido a la tienda Troc de Parla.
¿Y qué les has llevado?
Lo que no utilizo y está en buen estado. Muebles, electrodomésticos, artículos de deporte, objetos de decoración.
¿Y te lo han vendido rápido?
Casi todo en menos de un mes. Liberas espacio, reciclas tus cosas y encima cobras un dinero extra.
Troc.com, en Parla calle Real 120. Entrada Parla Norte. 91-699-9305.
Troc.com.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Copa.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bueno, ya estamos aquí en la víspera de una importante cita para el colectivo médico, porque mañana se va a decidir quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de un órgano, el Colegio de Médicos, que hasta la fecha ha tenido muy poca implicación en los asuntos más polémicos de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Unas elecciones que van a estar marcadas por el cambio de rumbo que plantean algunos candidatos, pero también por la polémica en torno a la financiación de las campañas. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero vamos a situarnos en cómo va a ser este proceso electoral.
Pues las elecciones comienzan mañana a las 9, van a terminar a las 8 de la tarde y hacia las 10 de la noche se espera que conozcamos ya el resultado oficial, el nombre del presidente o presidenta del Colegio de Médicos. En juego hay mucho, ni más ni menos, que el futuro de un organismo que en los últimos años, lo cierto, ha tenido bastantes turbulencias.
Recordemos, se presentan 6 candidatos, hemos conseguido hablar con 4 de ellos, se han caído 2 de la lista por motivos de agenda. Estos son los aspirantes a presidir el Colegio de Médicos de Madrid.
Me llamo Miguel Ángel Sánchez Chillón, soy especialista en medicina familiar y comunitaria.
Soy Miguel García Maravilla, ginecólogo del Hospital 12 de Octubre.
Soy Guillermo Sierra Arredondo, médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica.
Mi nombre es Juan José Díaz Franco. En este momento soy el vocal nacional de atención primaria urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Estas son las voces de los candidatos, aquí las presentaciones, pero vamos ya con las ideas, las claves y el mensaje de cada uno de ellos. Javier, has entrevistado a los 4, mismas preguntas, pero obviamente respuestas diferentes, ¿no?
Pues sí, hemos hecho un cuestionario cerrado, 5 cuestiones, pasado, presente y futuro del colegio. En primer lugar, ¿qué se ha hecho hasta ahora mal para que los médicos digan que este organismo no le representa? Hablamos, recordemos, de 39.000 colegiados. Segunda cuestión, ¿qué sería lo primero que cambiarían en el colegio si son elegidos? Y a partir de aquí, cuestiones de actualidad. ¿Qué opinan de los recortes? ¿Si estarían a favor o en contra de una huelga en la sanidad? Y la última cuestión, la polémica. ¿Cómo se financian? Aquí, Javier, hay que hacer un pequeño inciso. Estas elecciones están envueltas por la polémica porque todas las candidaturas han denunciado que una correduría de seguros, Uniteco, ha pagado un dineral a una de las candidatas, la de Sonia López, para que su campaña luzca por encima de las demás.
Bueno, estas son las claves. Vamos, Javier, si te parece, con el primer perfil.
Empezamos, si te parece, con un extracto de la entrevista que hemos mantenido con Miguel Ángel Sánchez Chillón.
El médico de a pie no ve el Colegio de Médicos como su casa, no ve un sitio donde recurrir cuando tiene algún problema de tipo profesional. Hombre, el Colegio de Médicos lo primero tiene que abrirse al resto de los médicos. Tiene que ser una gestión transparente y hay que renovar la estructura por completo. El colegio vive anclado en tiempos muy pasados. Recortar en materia de sanidad debería ser lo último o lo penúltimo que se debe hacer. Es una pregunta complicada porque los profesionales, los médicos, somos demasiado mirados a la hora de plantearnos una huelga. El simple hecho de ser que tiene un componente vocacional muy alto, nos hace replantearnos si debemos abandonar el barco en circunstancias más o menos cuestionables y dejar a los pacientes, cuando menos, con precariedad, ¿no? Pues en cuanto a la financiación pública, lo hemos hecho. Nosotros hemos declarado que no tenemos ningún conflicto de intereses con ninguna empresa. La impresión de los dípticos, los programas que los hemos impreso en papel y los pósters que hemos hecho, nos ha costado, te podría dar la factura, 2.400 y pico euros. Y con respecto a lo que opinaba de que si se está financiando o no se está financiando por parte de la correduría una candidatura, de cajón, vamos. La correduría tiene un montón de negocios dentro del Colegio de Médicos, mueve mucho dinero dentro del Colegio de Médicos y no le interesa que haya una junta directiva que sea independiente y que pueda replantearse buscar otro tipo de acuerdos comerciales que sean más rentables para el colegio.
Añadí simplemente que Miguel Ángel Sánchez Chillón cuenta con el respaldo de la ONG Médicos del Mundo.
Vamos allá con el segundo candidato.
Pues pasamos a un médico que ahora mismo es presidente del Colegio de Médicos, se llama Miguel García Alarilla.
Hasta ahora no se han hecho cosas mal, a lo mejor se podrían haber hecho más cosas de las que se han hecho, que desde que yo me hice cargo de la presidencia del colegio siempre hemos procurado, y creo que lo hemos conseguido, mantener nuestra independencia de agentes externos que han intentado penetrar en la estructura del colegio. Lo primero que cambiaría en el colegio sería, más que cambiar, sino dar un protagonismo a los jóvenes médicos. El colegio debe defender de manera contundente los intereses de los médicos, y yo creo que no estamos dispuestos a sufrir más recortes en nuestra actividad profesional. Yo creo que los médicos, en términos generales, somos contrarios a la huelga, porque de la huelga salen perjudicadas terceras personas. Antes de llegar a esa situación límite, habría que agotar todos los recursos posibles para negociar cualquier tipo de modificación que haya en cuanto a las prestaciones sanitarias. Y nuestra candidatura cuenta pues con unos recursos francamente limitados. Nada que ver con alguna otra candidatura de las que se presentan. Los miembros de la candidatura de Sonia López Arribas pues tienen un cierto vínculo o están vinculados con la familia Núñez. Eso es lo que puedo decir.
Simplemente matizar y aclarar que se acaba de hacer mención a Gabriel Núñez, presidente de Uniteco, la correduría de seguros, que insistimos oficialmente ha desmentido que esté financiando campaña alguna, aunque hoy el diario El País sí cuenta que el propio Núñez admite que apoya la candidata de Sonia López, eso sí, a título individual.
¿Y qué es lo que está diciendo ahora mismo esta candidata, Sonia
López?
Bueno,
pues no lo sabemos. Hemos esperado, como el resto hemos tratado de entrevistarla, pero a última hora de la tarde, hace unos minutos, hemos obtenido la respuesta. Sonia López ha declinado nuestra invitación.
Lamentablemente nos hemos quedado con las ganas de escuchar sus palabras. Candidata, desde luego, marcada por la polémica durante toda la campaña, pero pasaremos página y vamos a seguir con los dos candidatos que nos quedan.
Sí, el siguiente es Guillermo Sierra.
Pues yo creo que no se ha defendido al médico, no se ha velado por la calidad asistencial, y esto ha originado un distanciamiento entre el colegio y los médicos. Lo primero que haríamos sería reunir a los diferentes candidatos que ha habido en este proceso electoral para sumar sinergias y entre todos defender al médico, creando un observatorio de calidad y de la formación, un senado del conocimiento y un sistema de becas y de formación añadida para los médicos jóvenes. No podemos defender ninguna iniciativa que disminuya la calidad asistencial. La huelga como manifestación reivindicativa no suele gustar al médico, porque puede perjudicar al paciente, y esto para nosotros es muy importante. Ahora bien, si se siguen pisoteando los derechos de los profesionales, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Nosotros nos financiamos con nuestro propio dinero y con nuestros propios recursos, que son la experiencia, la capacidad de trabajo, el esfuerzo.
Y vamos a escuchar al último de los candidatos. La última entrevista es con Juan José Díaz Franco.
Nosotros entendemos que no ha habido una verdadera profundización en los problemas de los colegiados. No puede ser que el colegio esté participado, invadido o dominado por empresas externas. A lo mejor hay que adelgazar un poco la estructura administrativa del Estado, que está sobrecargada, que está duplicada. Yo creo que los médicos, como cualquiera, lo primero que vemos es ¿y a los demás qué? ¿A nosotros esto y a los demás qué? Para mí, el último recurso, la última instancia, es la de la huelga.
Pues mire, nosotros nos financiamos con nuestros medios. Yo, de mi bolsillo, he pagado gran parte de los gastos que hemos hecho, que han sido muy, muy escuetos. Es que no puede ser de otra manera. Es que estamos en un momento de crisis. ¿Qué alarde y qué fanfarronada es esa de lanzar miles y miles y miles de folletos que cuestan miles y miles y miles de euros en un momento en que hay una gran carencia de todo?
Pues estas son las propuestas, estos son los mensajes. Suerte a todos los candidatos. Mañana aquí en ASER seguiremos de cerca el resultado y también el futuro de este Colegio de Médicos de Madrid. Recordemos, a partir de las 10 de la noche, previsiblemente conoceremos el nombre del que será nuevo presidente o presidenta de esta organización. De presidentas, Moncho, ¿a quién me ha dedicado el soneto de hoy? ¿A la presidenta o no?
Bueno, me han dedicado sobre todo a las cuentas de la comunidad, esas magníficas cuentas que luego no eran ni tras ni tan cuentas, sí, en cuanto exactas. Se podría llamar, como no salen las cuentas, pues van y se las inventan. Y el soneto dice así: daba ejemplo de todas la primera, comunidad modelo, transparente, Madrid cuadró sus cuentas puntualmente y así se proclamó la más austera. Pero poco duró la borrachera, la resaca fue cruel, impertinente. Habían contado mal, muy malamente, sus cuentas eran cuento de lechera. Fabulación, quimera, fantasía, que Aguirre presentó con desparpajo y desmintió la cruel contaduría. Retratada quedó la autonomía, que solo de boquilla hizo el trabajo. Muere el pez por la boca, señoría.
Gracias, Moncho. Pedro, Moncho, Alfonso, gracias por venir. Nos tenemos que ir marchando, gracias. corriendo. Venga, suerte a Madrid esta noche. Mañana más Ventana, desde las 7, aquí en las 6 emisoras de la SER. Adiós.
Cadena SER.
Buenas tardes. El IBEX marca un nuevo mínimo tras cerrar en 6.440 puntos. Profundiza así en niveles no vistos desde mayo de 2003. El resto de bolsas europeas también registra importantes pérdidas. Los inversores reciben así a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en Bruselas y en la que está previsto que se respalde la petición española de una intervención del Banco Central Europeo que garantice la estabilidad financiera. Mientras tanto, Rafa Bernardo, la prima de riesgo vuelve a subir.
Sí, la prima de riesgo de nuestro país ha repuntado al cierre de los parques europeos a 481 puntos básicos, 21 más que ayer a la misma hora. No es la única que asciende. El riesgo país italiano ha pasado de los 411 puntos básicos que alcanzó este martes a anotarse hoy 428. En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 ha perdido un 3,3% en sintonía con las demás bolsas del viejo continente. Milán ha cedido un 3,6%, París 2,6%, Londres 2,5% y Frankfurt un 2,3%. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde hasta ahora en torno al 1,3%. Por valores, de vuelta al selectivo español, las constructoras han protagonizado los descensos. Sacyr Vallehermoso se ha posicionado a la cabeza de las pérdidas al dejarse un 10,5% después de subir ayer un 21%. Por detrás, FCC ha bajado un 8,3%, Bengoa un 6,1% y Gamesa un 5,1%. Todas las compañías del IBEX han finalizado la sesión en rojo, según vemos en Infobolsa. De otros mercados, en el de divisas, un euro se cambia a un dólar con 25 centavos. La moneda única no costaba tampoco desde 2010. Y en el del petróleo, el barril de Brent desciende a $105.
El expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual han sido declarados culpables de la quiebra de Seguros Mercurio por el juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid, que los inhabilita para administrar bienes ajenos durante los próximos 15 años. Les condena además a cubrir el pasivo de Seguros Mercurio con hasta 12 millones de euros y a sus sociedades a pagar más de 10 millones a la aseguradora quebrada.
La empresa.
Las grandes empresas españolas aseguran que la situación económica es mejor de lo que dicen las instituciones internacionales.
El Consejo Empresarial para la Competitividad, lobby que agrupa 17 grandes empresas, entre ellas Telefónica, Santander, BBVA o el Corte Inglés, ha presentado hoy un estudio en el que aseguran que se saldrá antes de la crisis de lo que dicen la mayoría de los analistas. Este año, subrayan, será el último de recesión. Jorge Sicilia, BBVA.
La economía va a tocar fondo a final de este año y debería, empezará a crecer a tasas trimestrales positivas a lo largo del 2013. Vamos a tener recuperaciones positivas y la economía crecerá en torno al 0,5% en el año 2013.
Además, afirman que la prima de riesgo no se corresponde con los datos de la economía española y, en su opinión, tendría que estar en los 150 puntos básicos. Creen también que es factible cumplir con el objetivo del 3% de déficit en 2013.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.